¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Lo hacemos el día de hoy a los Reyes, Luis Ángel Marín, y en un momento debe llegar don Pablo Ibarra. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hola, bien, bien. En un momento, como dices, debe de llegar, o sea, es como ya, tiene
debe
que ser.
Debe llegar,
se ha ausentado mucho.
Sí, tiene que llegar a platicarnos chismes. Oigan, pues qué bueno que nos acompañen vía radio a través de Arroba FM en las distintas ciudades en donde se transmite este programa. Ya saben ustedes quiénes son. Si nos están escuchando por radio en cualquier ciudad del país, bueno, ahí esto se llama la desinformadera de Arroba FM y hablamos de todo y de nada. O sea, empezamos hablando de la A y terminamos hablando de la D. O sea, es muy, muy raro. Pero bueno, a los Reyes,
exacto.
Como habíamos dicho, el Toluca campeón.
Sí, se decía ya muy obvio que el Toluca lo iban a poner como bicampeón. En algún momento estuvo interesante porque Tigres iba ganando y entonces se empezaba a tener como esta ventaja. Después Toluca como que hizo lo suyo, pero se fueron a penales. Lamentablemente Tigres tuvo ahí una falla que hizo que evidentemente no fueran los campeones, pero siento que el gol que le dio pues ya el trofeo a Toluca, pues como que estuvo muy raro, ¿no? Porque todo indicaba que prácticamente iba a tirar el penal hacia su derecha y se va hacia la izquierda el portero. O sea, como que sí se veía que iba hacia la derecha. Y bueno, al menos así lo vi yo. Y se va hacia la izquierda, se va hacia el otro lado. No sé, tal vez es como una percepción, pero eso fue lo que ayudó muchísimo a Toluca. Que ambos equipos, vamos a decirlo, lo hicieron bastante bien. Estuvo muy bueno el partido. Estuvo muy interesante. Estuvo seguramente para los fanáticos de Tigres muy cardíaco. Pero pues ya Toluca es el bicampeón, voy a decirlo, porque se rumora que probablemente el próximo campeón sería tu Cruz Azul. Entonces, si estos juegos de ajedrez que están haciendo probablemente se cumplan, entonces estamos hablando de que pues ya está todo armado, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que se rumora.
¿Pero por qué? ¿Por qué Cruz Azul sería campeón?
Pues ya que ya le toca a Cruz Azul ser campeón. La vez pasada les decía que no querían que América fuera el tetra y evidentemente no fue el campeón Toluca, ahora lo hacen bicampeón.
¿Pero lo hacen no es quién? Que, o sea, ¿de quién hablas? O sea, ¿la liga,
la
federación?
Es la misma liga, que ya está todo armado, que es lo que se rumora. Por eso, como aquí hay una lista que se había filtrado hace... Incluso antes de que fuera campeón el Toluca, cuando no fue tetracampeón América, ahí se decía que no iba a ser América, que iba a ser Toluca y que Toluca iba a ser bicampeón y que después sería Cruz Azul. Entonces, pues hasta ahorita pues, se está cumpliendo todo, que Toluca es bicampeón, pero al final el partido estuvo muy bueno, sí estuvo interesante. No creía que se iban a ir a penales, la verdad es que sentía que Toluca sí iba a tener como esta actuación desde el primer tiempo, no fue así.
De poder ganar.
Ajá, creo que el primer tiempo se lo llevó por completo Tigres, creo que tuvo más tiempo el balón y lo hizo bien, pero muy bien por Toluca, que bueno, felicidades también, sobre todo por Mohamed, ¿no? Que estaba súper emocionado, que hasta las lágrimas. Tenía hasta las lágrimas, Mohamed.
Y se peleó con Faitelson.
¡Sí! Estuvo muy bueno, se peleó con Faitelson. Bueno, es que sabemos que Faitelson no tiene filtros, que él dice lo que le nace, y pues obviamente no le pareció a Mohamed, pero sí se pelearon, hubo de palabras. Siento que sí, en algún momento Faitelson también tendría que tener como esta prudencia en ciertos momentos, porque no la hay.
Sí, pero, la verdad, él
no dice.
O sea, él sí suelta todo así como viene.
Sí, así, primero lo habla y después lo piensa.
Sí, la verdad, sí, sí, la verdad, o sea, muy, muy fuerte. Pero bueno, ya veremos qué procede, porque Faitelson ya puso en sus redes sociales que es increíble que un director técnico bicampeón esté quejándose de un comentario de un periodista. Deja buscarlo para leerlo tal cual, porque, o sea, ¿cómo explicarte? Cuando estás de reportero, te pueden contestar o no, o sea...
Ajá, sí, ellos tienen esa libertad de poder responder lo que tú... O sea, si él estás peleado con una televisora o no, pues ya tienes la obligación de hacer la pregunta, pero tampoco tienen la obligación de contestar, ¿no? Y creo que también pasa no solamente en deportes, sino pasa también en los espectáculos. Pero en este momento... Sí, Faitelson no tuvo la respuesta que hubiera querido de Mohamed. Sin embargo, el turco se fue con Martinoli, ¿no? Que también ha tenido como otro tipo de pelea con otros directores técnicos, incluso con otros jugadores. Pero sí fue con Martinoli y con Luis García, que sí se fue para...
Sí, de ellos.
Ahí fue cuando lloró, cuando estaba muy emocionado, era el momento.
Sí, no, con ellos sí, porque dijo que los amaba.
Ajá, sí, ellos tienen otro... Además, que te decía, a mí me gusta más ver los partidos con Luis García y con Martinoli, como que tienen otra chispa, como que, no sé, me encanta. Además, luego entre ellos, no se pelean, pero... La pelotita que se empiezan a aventar es muy divertido. Creo que también ese es el asunto con estos...
Pero te distrae del partido, la verdad.
¿Sí? ¿Lo sientes? ¿Te distrae?
Sí, te distrae. Mira, aquí está lo que dijo Faitelson. Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y maleducado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo único que hizo Mohamed fue confirmarme que por momentos pierde la ética y la moral.
Sí, no tiene, o sea, sí, estos filtros que no tiene y que de repente empieza a decir las cosas. Lo que sí es que salta como a la cuando fue lo del el sorteo de la FIFA, también tuvo ahí un asunto con Faitelson, con Tania Rincón, porque independientemente de que no te guste cómo está jugando la selección en estos momentos, pues lo está diciendo a nivel nacional, tendría que tener a lo mejor imparcialidad, y sí soltó como que, pues ya sabemos que México es como colchón ahorita, porque cede. Pero pues ni siquiera se emocione, ¿no? Entonces Tania Rincón le dijo, si vas a estar de amargado, mejor vete, no hubieras venido. Empieza a hablar de lo que a él personalmente no le gusta y también Alexis Vega también dijo que no sabía nada de fútbol y luego se enoja el turco. Entonces ha tenido muchísimos problemas Faitelson justo por decir lo que piensa, que te digo, mentiras no son, pero le falta, como siento que en el medio en el que se está desenvolviendo, pues sí, falta ese filtro, ¿verdad?
Sí, o sea, el tema es que Faitelson le preguntó por sacar a Hugo González de portero para los penales. O sea, la verdad sí está, ¿cómo explicarte? Es grosero, o sea, es grosero no confiar en tu portero. O sea, si lo ibas a sacar para los penales, digo, sabemos que el gol que tuvo Tigres fue por un error de Hugo, pero la verdad, no lo debió haber sacado para los penales. Si ya estaba como portero,
sí.
¿Cómo lo cambias? ¡Qué grosería! Digo, por cierto, el Tigres no ganó por no meter más goles en la ida. O sea, ese es todo.
Ajá.
Dejó ir como 5 o 6 goles. O sea, si hubiera metido 2 más, Toluca no hubiera podido superar eso. O quién sabe, la verdad.
¿Quién sabe? A lo mejor, obviamente sí, la historia sería totalmente diferente, pero te digo que en los últimos dos, o sea, el penal que tiró Alexis Vega, siento que sí, sí se marcaba muy bien hacia dónde iba, pero sí cambia como toda la emoción y la presión, seguramente, si Tigres hubiera tenido mejor resultado en el partido de ida, seguramente no hubieran estado con una presión tan loca, y Toluca, pues sí, hubiera estado como más tenso, hubiera sido, hubiera atacado un poco más, probablemente. Siento que, pues con un punto, pues más tranquilo, luego se empatan y luego se van a penales. Creo que era la confianza también de irse a penales, pero sí, o sea, al final los resultados de ida y de vuelta siempre van a estar teniendo como el momento de tensión. O sea, eso es lo que sucede. O sea, tienes que tener una buena actitud, o por lo menos un buen resultado en el primer partido para que se pueda definir bien para el final, ¿no? Que fue lo que sucedió. Pero digo, al final los dos creo que lo hicieron bastante bien, y Tigres creo que en el primer tiempo sí. Primer tiempo de Tigres. Creo que el primer tiempo fue de Tigres, literal, así.
Pues sí, pero bueno. Pues ya hay bicampeón y se acabó la Liga MX.
Nos vemos el otro año.
Pablito Ibarra debe estar feliz por eso.
¿Por qué?
Porque se acabó la Liga MX.
¿Ya se acabó para siempre?
No, nada más.
No, por lo menos.
Nada más un mes.
Un mes.
¿Cómo está, licenciado?
Yo muy bien, espero que ustedes también. O sea, necesito.
Deja de andarte gastando tu aguinaldo y vente al programa.
No, bueno, fuera. El aguinaldo ya no existe.
Suele pasar. Pero hoy es un día muy feliz.
Sí, ¿por qué es un día muy feliz?
Porque es el 15 de diciembre, los que cobran por quincena.
Sí, hoy les cae. Hoy chilla la ardilla, ¿no?
Hoy chilla la rata.
Ándale, la rata, así le
hoy
dice.
Chilla la rata.
Hoy chilla la rata.
¿No a los reyes?
No lo sé, pero no sí, sabe. sí, la cartera está llena.
Eso es bueno.
O sea, pues cóbrame quincena, sí, 15 de diciembre. Sí. Voy a comprar un regalo para un amigo que hace 10 años no veo.
Ah.
O sea, la gente así anda como eufórica, ¿no? Ay, güey, sí, ando aquí en una tienda. Ay, estos lentes le gustarían a Chuchito, mi amigo de la primaria, que no he visto hace mucho, desde que salimos de sexto, todos, ¿no? y los compran para llevárselos a Chuchito, que no sabe ni dónde vive. O sea, son gastos de... No, en serio, o sea, estoy exagerando, pero son gastos emocionales.
¿Entiendes? Nos gana la buena voluntad a veces, no. Ajá. Lo sé, el optimismo... que sentimos que traemos lana y recuerden, amiguitos, guarden dinero porque enero se siente que dura como 3 meses.
¡Ay, sí!
Sí, hay que ahorrar porque, bueno, si hay que gastar, cómprenle algo a su esposa, a sus hijos, a su novia. Bueno, si tienen esposa, sí, e hijos, no tenga novia.
No lo sé.
¿Por qué no? Bueno, pero, hijos sí, y pueden tener novia.
Bueno, sí, pero... A su familia, digamos, o sea, sí, a su mamá, a su papá, o sea, pero no quieran llenar de regalos a toda la parentela, a menos que acostumbren en su familia a ser así, que la cena de Navidad y todos, regalo para todos. Hay muchas familias que así lo hacen tradicionalmente, ¿no? Todos se llevan regalos. Pero, si usted es un mexicano, digamos, pues normal, común... a lo mejor, sí, a lo mejor te vas a acabar todo tu aguinaldo en regalos así.
Sí, sí, sí. No es necesario tampoco que te compres ese Xbox o ese PlayStation. No, tal vez no es necesario. Tal vez es imperativo.
Tal vez es urgente.
Tal vez es urgente.
No, sí, hay cosas,
y
mira.
Y tampoco ese volante para los videojuegos de carreras.
Sí, no, tampoco. Eso es una necesidad, pero primaria.
Es Es una necesidad creada por la mercadotecnia.
O sea, mira, hay inversiones buenas. Un Xbox es buena inversión. No, en serio.
Sí, es buena inversión porque es un centro de entretenimiento muy completo.
Y te puedes pasar ahí horas de divertido. Sí, la verdad.
Para entretener a toda la familia.
Pues, sí, todos pueden jugar.
Puedes descargar. Y... No, nada más sirve para videojuegos.
Sí, pero ya todas las pantallas traen todas las aplicaciones, entonces ya no necesitas usar tu Xbox, calentarlo de gratis.
Sí, a menos que tu pantalla sea viejita.
Bueno, sí, Si tienes una Sony Trinitron, pues no, güey.
Sí, pero no, fíjate que Sony. Hay pantallas que ya después de 3 años a veces ya no se actualizan, y ya empiezan
a tener problemas.
Con algunas aplicaciones que no cargan ciertas. Por ejemplo, yo tengo aquí una pantalla que solamente carga Netflix, pero por ejemplo Disney no lo carga, sí carga Amazon, pero no carga Apple TV, entonces...
Si carga Amazon, compra una nueva, güey, y ya.
Carga Amazon, compra una nueva. Pero no, fíjate que se ve muy bien, tiene muy buena imagen y ha salido muy buena, por eso la sigo conservando, pero pues sí, ya está conectada directamente al Xbox.
Oye, a los Reyes no entendió cuando dije Sony Trinitron.
No, se quedó así como que, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Pregúntanos, ¿qué es eso, tíos?
¿Qué es eso, tíos? Porque estoy hablando con códigos.
Sony Trinitron.
Código Morse.
Era un modelo de televisión de Sony que se vendía en los 80s y 90s.
No, pues con razón. Sí, viejísimo. Nada. O sea, no. O sea, no estaba en Planet.
Sí, o sea. Imagínate, o sea, era la televisión.
Sí, eran las más top.
Sí, la Sony Trinitron.
Eran las top en su momento.
Y sí, había de 13 pulgadas, de 14 pulgadas, o sea, pero sí, la verdad es que pues...
Se oye ridículo decir, eran de 14, de 18 pulgadas. Cuando creo que ahora la tele más chica que tenemos en casa ha de ser como, no sé, como de, ¿qué te gusta? ¿40?
¿La más chica?
La más chica que tenemos en casa, ¿sí? Tal vez sí.
39, digo 32.
Algo así.
32. Pero sí, o sea, usaba tubos de rayos catódicos y fue una revolución.
Oye, sí.
A finales del siglo pasado, o sea, fue muy buena y sí, así era la Sony Trinitron. Pero bueno, ya, volvamos al futuro.
Al futuro.
Volvamos al futuro. Se termina la Liga MX 2025, pero pues sí, nada más que son 2-3 semanas porque empieza el 9 de enero. O sea, muy poquitas semanas. Sí, es el 9 de enero. Sí,
entonces, perdón, pero ¿quién fue el campeón? Sorry.
Bicampeón Toluca.
Bicampeón. Bueno, felicidades a los 3 fanáticos del Toluca.
No, sí hay muchos en Toluca.
Sí, Toluca sí tiene. Sí, sí
afuera tiene... de Toluca.
En Metepec también.
Bueno, 4.
En Santiago Tianguistengo también.
Yo no conozco a nadie que sea fan del Toluca, perdón.
No, yo sí conozco.
Pues,
sí.
Lipsi,
pero para ustedes
es
tal vez sea más normal, digo, tienen el Estado de México ahí en
o sea,
yo soy del Estado de México y tampoco tengo muchos conocidos de Toluca.
Ah, pero ustedes, o sea, tú vives en el Estado de México, pues, pero ustedes son más chilangos que mexiquenses, güey, la verdad.
Bueno, sí.
Pero, o sea,
pero
fíjate, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán, toda esa zona pegada a la Ciudad de México. Esos güeyes se sienten chilangos, ¿o no, a los Reyes?
Claro, como no necesitamos una visa para pasar a la CDMX, aunque nos hagamos 3 horas, sí nos sentimos mucho. Bueno, algunos sí, yo no, yo estoy feliz acá.
Pero no, fíjate, sí. Bueno, generalmente te mides por lo que ves en las redes sociales, ¿no? De tus amigos en el Facebook.
Ajá.
Y ahí nadie todo celebró. Mundo expresa su alegría porque su equipo fue campeón. Y de verdad, yo no vi a nadie en mi timeline del Facebook que estuviera festejando el campeonato de Toluca.
Ni triste por Tigres. Sí.
Bueno, sí, triste por Tigres, sí. Sí, vi a un par.
Ok.
Vi a un par. Al novio de mi hermana, y a otro cuate que que estudió precisamente en Monterrey.
Ya. Sí, muchos que estudiaron en la Autónoma de Nuevo León le van a los Tigres.
Sí, obviamente, claro. Es como mi papá que estudió en la UNAM y pues obviamente le iba a los Pumas. Es de esperar.
Sí, 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 pero os hablo de tus paisanos.
Sí, sí, sí.
Que estudiaron en la UNI, así le decían, la UNI.
La UNI.
Sí, así le decían a la Autónoma de Nuevo León, en la UNI, porque el otro era el TEC y era la UNI. Ajá. Y pues ahí te hacías fan del equipo, obviamente, ¿no? O sea, era más fácil eso que
tradiciones,
nada.
Tradiciones, como dicen, ¿no?
Pues sí.
¿Qué hay de nuevo, Pablito Ibarra? ¿Algún chisme?
Pues es que el chisme salió solito. Tantas veces se dijo tantas cosas malas sobre Sergio Pérez dentro del equipo de Red Bull y siempre le echábamos la culpa a nuestro tuerto favorito, ¿verdad? Que sí, que por racista, que por lo que sea, y siempre decíamos, no, es que es Helmut Marko el que está metiendo el mal ambiente dentro del equipo de Red Bull contra Checo Pérez. Helmut Marko es el malvado, señor tuerto, ¿verdad?
Sí, muchas veces. Sí.
Ahora resulta que no, parece que no. En una reciente entrevista, el señor Helmut Marko niega esas actitudes racistas contra nuestro Checo Pérez y le echa la culpa a Christian Horny, que porque él era el que creaba el mal ambiente dentro de Red Bull. Y sí, eso es lo que dice este señor, el ex asesor, el doctor Helmut Marko, y dice que estos trapitos sucios que aventaba Christian Horner era pues para desestabilizar y tapar las fallas que había dentro del equipo que él dirigía. Y sí me hace sentido, porque pensémoslo así, ¿quién salió antes de Red Bull después de Checo? Claro que Christian Horner. Entonces, me hace sentido, me hace cierto sentido. No sé, podría haber sido real. Pero vamos a darle el beneficio de la duda al doctor Helmut Marko, pero él dice que el de la culpa era Horny. Yo no lo sé. A este punto, no sé si creerle o no creerle. Pero como dentro de mí está resplandeciendo un poquito ese espíritu navideño, creo que le voy a dar el beneficio de la duda. Sí. Sí. Definitivamente sí.
Ok, pues.
Y otra cosa, hay un equipo que se despide de la Fórmula 1, el equipo Sauber, este equipo que desde 1993 milita en la Fórmula 1, aunque se fundó, me parece que en la década de los 70s, primero competían en automóviles prototipo, Le Mans y Resistencia, y después dieron el salto a la Fórmula 1 Sauber, donde muchos pilotos muy reconocidos pasaron por allí. Es un equipo que era un semillero, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Jean Alesi, Kimi Raikkonen y muchísimos otros que de verdad es una cantidad enorme de pilotos pasaron por aquí. Checo Pérez, Esteban Gutiérrez también estuvo aquí en el equipo Sauber y pues hoy definitivamente se cierra ese telón, se cierra la historia porque recordemos que el equipo Sauber fue adquirido por Audi. Entonces ya se reveló el nuevo nombre del equipo, es Audi Revolut F1 Team. Y con esto se cierra definitivamente un capítulo histórico dentro de la Fórmula 1. Se despide el equipo Sauber, fundado por el señor Peter Sauber, suizo, equipo suizo. Pues bueno, mucha historia. Muchas gracias, señor Peter Sauber. Y pues a lo que sigue, llega Audi. Así que
eso es bueno, imagino, ¿no?
Sí, claro, es bueno. La Fórmula 1 estuvo peleando mucho tiempo porque el grupo Volkswagen, al cual pertenece Audi, regresara a la Fórmula 1, se integrara a la Fórmula 1. De hecho, la anterior reglamentación de los motores se hizo basándose en lo que a Audi le podría gustar, porque esa fue la estrategia de la Fórmula 1. Vamos a hacer algo que le llame la atención a Audi, que le interese a Audi. Entonces, sí, fue la manera en la que lograron atraer pues al grupo BAC a través de esta filial que es Audi. ¿Es algo bueno? Sí. Desgraciadamente no llegaron nuevos motorizadores y pues Audi se está presentando el próximo año con un motor nuevo y hay muchos cambios. Por ejemplo, a partir del próximo ciclo de contratos, Mercedes ya también dijo que ya no quiere motorizar a tantos automóviles, a tantos equipos, porque recordemos que tiene a 4, entonces se quedaría con 3. Probablemente el que tendría que salir sería Williams, que es el que lleva también motor Mercedes. Recientemente para el próximo año va a estar Alpine. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo siento que el que va a perder el motor Mercedes al final de este ciclo va a ser precisamente Williams, pero ya va a haber otros motorizadores. Por ahí se escucha mucho también a Toyota, que a partir del próximo año va a estar patrocinando directamente al equipo Haas, a este equipo que sí, se mueve con motores Ferrari, es un equipo norteamericano, un equipo gringo, pero que tiene raíces muy italianas. Ahora resulta que Toyota Gazoo Racing, va a ser patrocinador, no va a ser motorizador, va a ser patrocinador de este equipo, como ya lo hizo en su momento Alfa Romeo con el equipo Sauber. Bueno, pues ahora va el turno, el regreso de Toyota al equipo Haas, y vamos a ver cómo les va. Si de verdad se van a animar a realizar nuevamente esos experimentos con sus motores y puedan tal vez motorizar, aparte de Haas, a algún otro equipo. Eso ya se verá después. Pero bueno, en fin, eso es lo que pasa este fin de semana en el tema de F1, y ya falta poco menos para aquí.
¿Cuándo arranca?
En marzo, pero primero tendremos los automóviles nuevos. Sí, ya les comentaba, vamos a ver cómo van a lucir los automóviles de Cadillac, de Valtteri Bottas y de Checo durante el Super Bowl. Y ahí es en donde empieza la presentación de los equipos.
Ah, o sea, en un comercial del Super Bowl.
Un comercial del Super Bowl. Ahí es donde vamos a ver la apariencia, el livery, la pintura, la decoración del equipo de Cadillac de Fórmula 1. Y después vamos a ir viendo otras fechas por anunciarse aún de los demás equipos. Entonces, todavía falta bastantito. Y mientras disfruten sus fechas decembrinas.
No, y la Liga MX.
Yo quisiera un automóvil de Fórmula 1 escala 1.18, de preferencia un Ferrari.
Ok,
muy bien.
Ya es momento de empezar a hacer la cartita.
Voy a ir a un tianguis de juguetes ahí en el centro y te lo voy a ir a buscar.
Oye, por cierto, gracias a Alfonsina. Sí, muchas gracias, ya lo recibí.
Te mandó, qué padre, te mandó algo, sí.
Sí, unas tarjetitas.
Qué bonito.
Unas tarjetitas firmadas por George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de Mercedes.
No, güey, ¿cómo crees, güey?
Gracias.
Oye, qué chulada. Ese sí es regalo, ¿eh?
Sí, ese sí es regalo. Están chidos. Muchas
gracias. Sí, no, qué padrísimo. Oigan, pues la inteligencia artificial ustedes saben que se usa para todo. Uh-huh. Para mucho, y cada día más.
Ajá.
A Prime Video se le ocurrió hacer un resumen de la temporada pasada de Fallout, pero se lo encargó la inteligencia artificial.
¿Y qué sacó?
¿Cómo?
O sea, le pidió a la inteligencia artificial que hiciera un video del resumen de todos los capítulos, un resumen de la temporada.
¿Ah?
Pero es un huevo con chorizo, güey.
¿Qué?
Ok, cuéntanos más.
Porque la serie, en teoría, estaba basada la IA señaló que las escenas de flashback de la primera temporada eran contextualizadas como de la década de 1950. Ajá. Error. Porque se trata de, en la serie es el año 2077.
Sí, es retrofuturista.
Sí, antes de que la apocalipsis nuclear se encadene por todo el planeta. Y
el videojuego, es verdad, ya me acordé.
Sí, o sea, ándale, sí, exacto. Amazon ya retiró el resumen y el de otros proyectos y no ha dicho nada. Los quitó y bye, se hizo así calladitos.
Parece que no aprenden. No sé si recuerdan el año pasado Coca-Cola hizo un comercial completamente con inteligencia artificial. Estaba espantoso, se veía mal hecho, muy, pues sí, falso. Vaya, de lo que siempre nos burlamos de la inteligencia artificial. Una llanta por aquí del tráiler y la otra
ya,
por
pero allá. Ya ha avanzado mucho eso. Sí, o sea, eso ya se ha corregido
El asunto es que lo volvieron a repetir. lo volvieron a repetir. Hicieron otro comercial con inteligencia artificial y sí, ya le salió bastante mejor. Pero todavía lo veo y digo, no.
Gracias. Sí, sí, sí. Tú no compras todavía ese negocio, pero sí, Amazon. O sea, ¿cómo ese resumen que debía haber hecho por algún fan de la serie, debería haber sido hecho por un fan de la serie, pues por evitarse broncas se lo aventaron a la IA?
Para evitarse broncas y ahorrarse una lana, porque es la neta.
No, esa, pero, es la causa. O sea...
Es como, por ejemplo, cuando les meten el choro ese de que cuando compras tu coche nuevo, ¡ay, que la pantalla es más grande y ahora todos los controles están en la pantalla y eso es más elegante, es más lujoso y es más, pues más chic, ¿no? Pero oye, les están diciendo una mentira enorme, porque en realidad las fábricas no lo hacen porque sea más elegante o se vea mucho mejor, lo hacen para ahorrarse costos.
Para llenar un espacio ahí con...
Sí, es más caro fabricar un botoncito que meter todo a la pantalla.
Sí, claro, sí, no, sin duda.
Y es lo pero mismo no, con la inteligencia artificial y los
pero no sé.
Sale mucho más caro producir un comercial con actores y hacer un guión y todo el equipo.
No, el guión lo tienes que hacer.
Sí, pero en realidad los costos son infinitamente opuestos.
Sí, claro. Digo, sin tomar en cuenta las fake news que se hacen. Algo que parecía fake news y no es la caída de la Estatua de la Libertad. Se cayó la Estatua de la Libertad.
Sí, se cayó.
Se cayó la Estatua de la Libertad por un fuerte viento.
Una réplica.
No te espantes a los reyes. Eso fue en Brasil con una réplica.
Yo, eso no lo vi. Eso,
sí, eso es en serio.
¿Cómo? Ok.
Sí, bueno, en Brasil.
Una réplica.
En una réplica que seguramente era de yeso o de...
Probablemente, porque de verdad vi el video.
O de fibra de vidrio. Cae como un pedazo de cartón así, proc.
Todo bofo. Pero
yo cuando vi, dije, esto es inteligencia artificial. Pero no, era real y era, pues, era simplemente la réplica en Brasil.
Era una inteligencia artificial.
Ay, sí, ya la estoy viendo.
O sea, sí, qué mal, pero o sea, hay cosas que no puedes dejarle a la IA y hay cosas que te ayuda mucho, ya lo hemos platicado.
Claro.
N cantidad de veces, ¿no? N cantidad de veces.
De verdad, te facilita la vida. Para eso se supone que lo hemos creado, ¿no?
De hecho.
Para eso te ayuda, para muchas cosas. Pero sí, hay cosas que sí deben tener el lado humano, como este resumen de Prime Video, o sea, no se lo puedes aventar a la IA que ni siquiera sabe de qué se trata. O sea, ya a veces le pido cosas a la IA y me pone el expresidente Donald Trump.
Se está basando en la gestión pasada, yo creo.
Ajá, o sea, ¿me entiendes? Y dices tú, güey, ya no es expresidente, se va a encabronar.
No. Ya es presidente nuevamente.
Va a mandar a cancelar a que vendan esa
empresa. ¿Y quién es el changarro? De él, del señor Elon. Es del señor Elon.
Sí. No, ni siquiera, porque es de pues sí,
hay varios, Jeff Bezos.
La de ChatGPT, que es otro dueño. No me acuerdo cómo se llama el dueño, pero ChatGPT es la que tiene, la que digo, no es la mejor, pero porque Google está picándole las costillas, pero es la que lleva la punta de lanza, porque es la primera que salió. Pero bueno, ya veremos qué pasa. A los Reyes, no estés triste, cuéntanos algo.
No, no estoy triste. De hecho, estoy emocionada. Y justo algo que tampoco es inteligencia artificial. Son dos cosas que estuve viendo, sobre todo el fin de semana y hace un ratito, sobre el Cristiano Master. Ronaldo y sobre Vin Diesel. Porque ya ven que justo con la inteligencia artificial se han hecho muchos videos virales donde está Messi, está Vin Diesel, está Cristiano Ronaldo, está Trump, o sea, están varios personajes según haciendo una carnita asada o están bailando o están haciendo cosas muy chistosas. Eso sí es inteligencia artificial.
Como el del canguro, ¿no?
Ajá, y vi una foto donde está Vin Diesel y está el elenco de Rápidos y Furiosos 80,000 y Cristiano Ronaldo. Entonces dije, ay, otra vez haciendo esta payasada, ¿no? Pues no, Vin Diesel ya lo confirmó y sí va a estar Cristiano Ronaldo en la película 20, 12, no sé qué número van, de Rápidos y Furiosos. Sí, ya lo confirmó, dijo que efectivamente no es ninguna inteligencia artificial, no es un fotomontaje, no es nada, que se escribió un papel especialmente para el bicho. O sea que sí va a experimentar esta faceta de actor. Y sí va a ser como una parte importante de esta nueva entrega de Rápidos y Furiosos. No es la primera vez que ha estado algún deportista en estas películas, según yo también, Michael Jordan en algún momento, no recuerdo en cuál, estuvo... Sí, en alguna, o sea, digo, tampoco como que tenía el personaje de la vida, pero creo que sí ha estado Michael Jordan, y si no, obviamente en la película de los Looney Tunes, de los Looney Tunes. Pero bueno,
yo como fan de los carritos, me he chutado todas las de Rápido y Furiosos, hasta los spin-off, el de Hobbs y todas esas mugres. Sí, perdón, es mi gusto culposo, lo siento. Sí, me he chutado todas. Mi favorita es Reto Tokio.
Ah, esa sí, creo que para todo.
Para mí es la mejor junto con la primera. La primera de la saga y el Reto Tokio es lo mejor. De ahí en fuera son basura.
La verdad es que le perdí como el hilo.
¿Ustedes saben por qué contrataron a Cristiano?
¿Por qué?
Por rápido. Y aquí anda Litzy con nosotros. ¿Cómo estás, Litzy?
Hola, hola, ¿cómo están? Aló, Pablo, Luis, salud. Me da mucho gusto saludarlos.
Pues aquí estamos en lunes.
¿Qué nos
oigan? Morra. Que el Toluca fue campeón.
¡Ay, no!
Ya.
Ella es fan del Toluca, güey. Vive en Toluca.
Pues mira. Hola.
No, a ver.
Me da gusto conocer al único fan del Toluca.
Pero según yo, vive en Toluca, pero no le va al Toluca.
Ajá, exacto. Yo soy universitaria. Yo lo veo a los Pumas.
Ah.
Pero como toluqueña, pues le vas a estar feliz por el Toluca, ¿no?
Obvio, sí.
A todo el pueblo está de fiesta, ¿no?
Sí, desde ayer, oiga, no me dejaron dormir, la verdad.
¿Cómo está el ambiente allá? A ver, cuéntanos.
Fíjense que justo hoy, a las 5:30, empezó el recorrido desde La Bombonera para Colón, que es ahí igual al centro de Toluca, y ahorita hay mucho tráfico en Toluca, mucho, mucho tráfico. Desde ayer, humos, banderas, aquí cerca los vecinos con los carros pasando y pitando y gritando que viva el Toluca. Sí, sí, sí.
¿Hubo más cohetes que el 12 de diciembre o qué?
Sí, de hecho sí, me sorprende que hubo más cohetes que el 12 de diciembre.
Ah, no te creo, ¿en serio?
Se los prometo que sí.
O sea, eso es fuerte, viniendo de bueno, pues un país guadalupano, altamente religioso y que le los cohetes. Que me digas que hay más cohetes ahorita en Toluca festejando el campeonato que el día 12 de diciembre.
Sí. Oye, ¿y hasta dónde van a llegar? O sea, ¿de La Bombonera dónde? A la
van a llegar a se llama Colón, a Colón, creo, o al Águila. No, a Colón, sí, a Paseo Colón, igual aquí en Toluca.
Ok, es como un ángel de la independencia, digamos.
Ajá, el ángel de la independencia es Colón aquí en Toluca.
Todos tenemos. ¿De qué forma tiene? ¿De chorizo o de qué?
No, pero si hacen una junta de firmas para que sea un chorizo, tal vez sí lo haga.
No lo duden. O de un Mohamed o de...
De un Alexis Vega.
Sí, algo así.
Algo así.
Pero bueno... ¿Qué más?
Oigan, pues para los fanáticos de Celeste Quintanilla, el sábado en la mañana falleció Abraham Quintanilla.
Sí, sí, falleció su papá, ¿verdad?
Sí, el papá.
Ajá, sí, su papá. El papá falleció de mañana. Aún no se sabe por qué razones pues fueron la causa de su muerte, pero pues fue este sábado en la mañana, y pues para los fans de Selena les afectó también bastante, ¿eh? No tanto como cuando falleció Selena, sí, pero obvio, ¿no? sí, pero sí fue como de, híjole.
No, pues sí, lamentable. Sí. Obviamente, don Abraham Quintanilla hizo todo para que Selena lo lograra, ¿no?
Sí. Él, junto que presionaba mucho a su hermano, A.B. Quintanilla, pues presionaban mucho para que pues, Selena estuviera donde estuvo y sigue estando, ¿no? O sea, todavía veo que sigue ganando premios y pues, él quiso que fuera un legado, entonces pues sigue siendo un legado Selena todavía. Todavía sigue siendo un legado Selena.
Pero ¿ya vieron la docuserie ustedes de Selena?
Yo soy fan de Selena. O sea, yo 100% yo soy fan. Traigo Selena en las velas.
¿Cómo? Si tienes 15 años casi.
Sí. ¿Qué o te sea, digo?
Acababas de nacer cuando se murió Selena, o sea.
Casi. No es cierto. Pero... así me gusta mucho su música, justo por mi familia, ponía en las canciones de Selena, y me las aprendí y todo eso, pero sí, ya vi la docuserie de Selena y el documental reciente que sacó Netflix también.
Ajá, el de Netflix, yo hablaba del de Netflix, ¿tú ya lo viste a los Reyes, el de Netflix?
Poquitos capítulos, la verdad es que he estado enfocada en otra serie y quiero verla tranquila porque esa la quiero ver solita. Entonces, seguramente en algún momento sí la veré, pero sí, obviamente me sé también la historia, lo sé, y que también hay muchas cosas que evidentemente se están mostrando en esta docuserie que en su momento no fueron vistas públicas. En la película, ¿no? Sí. Y sobre todo que en la película obviamente le cambiaron algunas cosas, sobre todo de la relación con su esposo y cómo se dieron las cosas, y que sí. Obviamente estaba muy chiquita, muy... Toda la cuestión amorosa de Selena Quintanilla.
Sí, en la película lo pintan como de película.
Sí, pues que se enamoraron, que muy padre, y que obviamente sí querían estar juntos y que la familia de ella, sobre todo el papá, no estaba de acuerdo porque muy joven y como nada más iba a enfocar en su matrimonio y no seguir con la vida de cantante. Pero al final pues sabemos que no fue así, lo estuvo... pimponeando, pero sí dejaron de lado muchas cosas cuando se hizo la película con Jennifer López, y acá en la docuserie sí se muestra completamente que se escaparon y que la verdad pues, no estaba muy de acuerdo y que incluso ya quería como dejar todo y sí, muestran todo, pero no la he visto completa, ya la veré en su momento. Muy bien. Ambas.
Ah, oye, por cierto, ya al fin me aventé la de los Cuatro Fantásticos. Y sí, es una porquería.
Sí, no. A ti no te pregunto, Pablo Ibarra, si ya viste la docuserie de Selena.
No, obviamente no.
Porque obviamente no la vas a ver. Pero bueno, sí, así está esto. Oye, ¿y de quién es la máscara? ¿Qué onda?
En efecto, a lo rey, dijimos en un programa...
Mi Tropicoco.
Era Victoria, Paulina Goto.
Sí, ganó Mi Tropicoco, ganó Paulina Goto.
Ganó Tropicoco.
No inventes, lo dijiste desde hace años.
Desde que empezó el programa, porque fue en el primer programa de ¿Quién es la Máscara? Esta temporada, donde salió, ya dije, es Paulina Goto, y se los mencioné.
¿Es en serio que le atinaste?
Tiene semanas diciéndonos que es Paulina Goto.
Exacto, es que esa voz es inconfundible.
Yo tengo la sospecha de que como fuiste a la presentación en la conferencia de prensa, alguien te sopló ahí.
Alguien me dijo, en esta ocasión no hubo una lista que se filtrara de los posibles actores que estaban detrás de cada uno de los personajes. No como la temporada pasada, porque se acuerdan que la temporada pasada se filtraron los nombres y hasta acusaron a Dana, la ex-manager de Anahí, que hubo ahí un fraude y, bueno, toda la situación. En esta ocasión no se filtró ningún nombre de los que estaban ahí en el personaje. Sin embargo... Las pistas, algunas eran reales, otras eran inventadas, pero creo que lo que destacó de Paulina es la voz. O sea, siento que ahí era muy inconfundible, como en su momento lo fue de María León, de Dulce María, de las Jeans, que obviamente los personajes eran cuatro, entonces las JNS era muy obvio que eran ellas. Entonces, sí, creo que era muy fácil identificar. Sí, era muy fácil identificar que era Paulina Goto, pero en esta ocasión, sí, lo tenía que ser, y la verdad es que lo hizo muy bien, demostró sí. que tiene muchas habilidades de baile, obviamente de canto, de interpretación, un poco de comedia. Ayer se aventó de un, bueno, estaba haciendo ahí en un aro, bailando, hizo mucho split. Tiene mucho talento, la verdad, Paulina sí, Goto, sí, sí. Un talento padrísimo, y qué bueno que ganó, la verdad.
Voy a googlear quién es Paulina Goto.
Ay, no te acuerdas que la tuvimos ahí en el programa.
Al programa, ¿verdad? Sí, es cierto.
Al programa, Luis Ángel Marín. Fíjate, en esta temporada estuvo Adamari López, que fue la primera que salió. Después estuvo Marlene Favela, que fue la segunda. Estuvieron los Masca Brothers, que ellos me hubiera gustado sí. verlos más, porque sus personajes eran de Sonaja, Chupón y Bebé, que estaba muy divertido. El bebé no hablaba, que era como el honor que le hacían al amigo, que también era parte de los Masca Brothers, que falleció. Entonces, estaba muy divertido, pero fueron los primeros. También estuvo Jesús Ochoa, estuvo Cynthia Clitbo, estuvo Maribel Guardia, como...
Julián Gil, ¿no? También.
Julián Gil, pero Maribel Guardia, el personaje era como de una chinita, ¿cómo se llamaba? Mini Chang era Maribel Guardia, muy, muy divertida también. Julián Gil, como de un bomberito. La que sorprendió, a mi parecer, fue Odalis Ramírez. Con un personaje muy divertido que no se le veía obviamente el cuerpazo, pero era un hámster gordito, pero también que canta muy bien. Estuvo Wendy Guevara, de hecho, estuvo... Ah, ¿se acuerdan que les decía?
Ay,
de
por ahí no se vale, ahí va disfrazada doble.
¿Sabes cómo se llamaba el personaje? María Ovina. Era una borreguita muy... simpática también. Ahí sí, obviamente era el autotune, pero completamente. Pero había uno que también lo mencionaba aquí, era Federico García La Orca, que también quiso hacer como un juego de palabras con Federico García Lorca, y era un poeta hermoso, divertido también. Rodrigo Murray, que creo que también en algún momento lo mencioné. Lalo España, que era un samurái. Diego Klein, estaba también. Una influencer de videojuegos, la verdad no me acuerdo bien. Oka Jiner. Ándale, ella, Oka Jiner. Estuvo Daniel Sosa, que según yo fue el cuarto lugar. Luego Marie Claire, que también fue. El después fue Gabriel Soto, que era un ñero, carroñero. Y Paulina Goto. La verdad es que creo que...
Sí, la creatividad estuvo buenísima.
El juego de palabras en los personajes, entre cada uno que los vas identificando. Me gusta el programa porque justo es la parte divertida de estar identificando a los personajes. Lo que no me gusta es cuando te dicen que obviamente vas a votar por ellos para ver qué ganan, y eso ya está totalmente grabado. O sea, no sé para qué dicen que vayas a votar desde tu casa.
Ah, cuando... bueno, pues ¿no te cobran?
No, no te cobran, según yo.
Ah, bueno, es cuando
cobran.
Ah, qué bueno, antes cobraban. Qué bueno que ya no. Es como cuando en este programa Pablo Ibarra pide que mandemos saludos a todos los de la aldea el día que grabamos el programa, güey. O sea, y a nadie saludamos.
Oye, tenemos un saludo, por cierto.
Hablando de saludos. ¿Quién es?
Daniel Hernández dice, el brasileño Neymar también ya salió como reparto en una película.
Ah, sí.
En la de Triple X reactivada con
Vin Diesel. Ah, sí, es cierto. Tremenda basura de película que fue eso, ya no recordaba. Gracias. Ha habido muchos futbolistas en el fútbol.
Gracias, Daniel.
Yo del que más me acuerdo, no sé si recuerdan a Vinnie Jones, que creo que jugaba con el Manchester United. En los 90s salió... En Snatch, Cerdos y Diamantes con Brad Pitt, y con John Travolta en Swordfish.
Ok.
Y también, si mal no recuerdo, sale en 60 segundos con Angelina y con Nicolas Cage. Vinnie Jones, un gran futbolista. Y sí, dio el brinco a la pantalla y le fue bastante bien.
Estás dejando ir a un gran futbolista en una película. El Chanfle.
¡El Chanfle! ¡Claro! Y todos sus campeonatos.
Del América, todos lo hacen lo mismo, como esa película, tal cual. También. Pero bueno.
Oye, pues, si no es el Chanfle, ¿por qué no lo puede hacer Cristiano Ronaldo?
Sí, claro. Ya estamos por irnos, pero a ver, y en la otra parte, en la granja, ¿qué pasó?
Ah, sí, en la granja VIP, Sergio Mayer Mori fue eliminado del reality show durante la gala de eliminación, pues, el día de ayer.
¿Mayer?
El día de ayer fue eliminado. El hijo de Sergio Mayer fue expulsado.
Ah, el hijo de... el hijo.
Fue...
¿Qué tiene que hacer el diputado teibolero en esto?
No, es su hijo.
No, sí, sí, perdón. Perdón por el...
O sea, ¿que van a pasar Navidad ahí o la próxima semana es la final?
Creo que la próxima semana ya es la final.
Sí, la final es el 22.
Ah, entonces este domingo.
No, el siguiente domingo es la final, sí. Pero la verdad es que Sergio Mayer había dado muchas notas a la prensa con lo que decía y con todo lo que... Y muchos memes también, ¿no?
¿Y quién sigue? O sea, ¿quién está como para la final? De ahí sí no sé.
¿De la final?
No, pues ya lo platicaríamos mañana o en otra ocasión, porque ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, ya se acabó lo que se vendía. Gracias, Litzy, a los Reyes, Pablito Ibarra, Luis Ángel Marín, ya dije, ¿cómo se llama el otro? Ya me acordé, Luis Ángel Marín. Pásenla muy bien, esto fue La Desinformadera. ¿Saben qué me pasó? Ayer dormí todo el día que creía que seguía siendo sábado, güey. Y desperté como a las 8:30 de la noche y veo mi teléfono y veo que va ganando el Toluca. Dije, ¡ah, cabrón, que no era el domingo el partido! Y ya... O sea, vi la hora y el día y dije, sí, es domingo, con razón. Pero bueno, pásenla bien, esto fue La Desinformadera de @FM.
Bye.
Hasta la vista.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.